En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Ya tenemos campeón de Liga, que es el Barça, y ya tenemos lío en el Real Madrid, como sería lo de anoche en Vallecas, que rajó hasta Zidane. La verdad es que la semana empieza movida. Rajada de Zidane contra sus jugadores. Rajada de Bordalás contra el árbitro que le escamoteó dos penaltis al Getafe en Anoeta. Por cierto, que habrá nevera para Medie Jiménez, que estaba en el VAR. Y rajada también de Rubiales, esta en el día de hoy, que sigue compitiendo con Tebas por ver quién la tiene más aguda. Las ocurrencias, se entiende. Hoy la Federación ha aprobado su nueva Copa, Supercopa y Liga Femenina, y es cuestión de tiempo que la Liga lo impugne todo y volvamos a la casilla de salida. Además, durante la próxima hora, la última locura de Bielsa, contada desde dentro, y en el fútbol es puro teatro, pura ficción, con Lin Cortés. José Luis Machuca realiza y Javier Rodríguez coordina. Comenzamos. Último lunes de abril, la semana viene cargada de noticias, pero toda la actualidad cabe en nuestro mapa de sonidos del día. Hola, Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. El mapa de sonidos nos deja un equipo que sueña con el milagro de la salvación. El Rayo Vallecano ganó al Real Madrid y pega un empujón en la lucha por eludir el descenso.
De hecho, yo ya soñaba, digo, yo no voy a ganar al Madrid en mi vida. Bueno, pues ya me puedo morir tranquilo porque ya lo hemos hecho. Hemos jugado al límite, por encima del límite, yo creo que de nuestras posibilidades. Hemos ganado cuando teníamos que ganar, que yo creo que es cuando más mérito tiene el ganar, es decir, cuando sabes que si ya no ganas, sabíamos que ya esto prácticamente se acababa, ya no había más. Que es que nosotros no estamos acostumbrados a ganar en Madrid, entonces pues estamos muy contentos.
Y también nos deja un enfado el del Getafe con el estamento arbitral tras la encerrona de este domingo en Anoeta. Los de Bordalás reclamaron tres penaltis que desde el VAR no estimaron como pena máxima.
Está claro que el Getafe no puede estar donde está.
¿Tú has podido ver los penaltis?
Sí, ahora los acabo de ver.
¿Qué te parecen?
Pues muy claros. El de Hugo Duro y el que le han hecho Jaime Mata, muy claros. Hemos sido perjudicados. Nosotros no se duda nunca cuando metemos una mano, cuando hacemos un penalti, bueno, pues se duda muy poco y se nos señala. Y para eso está el VAR, ¿no? Pero bueno, está claro que el VAR no falla, que falla pues son las decisiones que se toman.
Y nos deja también a un Real Madrid que sigue deambulando por la competición. Desde la llegada de Zidane, el Madrid ha jugado 8 encuentros, de los que ha perdido 2 y ha empatado otros 2. El francés está enfadado.
Hoy no hicimos nada, de minuto 1 hasta el final. No hicimos nada ni a todo nivel. No hemos jugado nada y al final tenemos que estar muy, muy enfadados. Yo estoy enfadado. Hay que pedir perdón por lo que hicimos hoy, todos. Hoy todo, la actitud, todo. No nos hemos entregado en nada, ni los duelos, ni correr. Hoy nada, cero.
Y este lunes la Asamblea General Extraordinaria de la Federación Española de Fútbol ha aprobado 2 de los principales cambios por los que apostaba el presidente Luis Rubiales: el nuevo modelo de Copa del Rey a partido único y la nueva Supercopa de España en formato de final a 4. Sigue abierta la guerra entre la Federación y la Liga. Rubiales ha acusado a Tebas de asfixiar económicamente al ente federativo y de perjudicar a los clubes modestos. Escuchamos a Rubiales, a Álvaro Moya, presidente de la Unión Deportiva Los Barrios, y a Eduardo Herrera, presidente de la Andaluza.
Está muy claro que se ha querido perjudicar a los clubes modestos para después llegar y decir: yo tengo el dinero. La Liga da créditos a clubes, no solo de segunda y tercera, a clubes del fútbol femenino. Nos parece tremendo.
Los clubes tenemos la libertad de decidir dónde queremos estar, de escuchar todas las opiniones y al final de exponerlas en el máximo órgano federativo del fútbol español, que es la Asamblea de la Española.
Ni Luis Rubiales, ni Javier Tebas, sino que uno es presidente de la Federación Española de Fútbol y el otro es presidente de la Liga de Fútbol Profesional, y por encima de ellos dos están los que representan. Tienen forzosamente que entenderse.
Ojalá sea así. Además, tenemos una cosa que va a ser muy clara: que la Liga empezará el 18 de agosto y que acabará el 24 de mayo. Lejos del fútbol, la alero de la selección española Alba Torrens, una de las jugadoras fundamentales del equipo nacional, se va a perder el Eurobásquet de Letonia y Serbia, que se va a disputar a partir del 27 de junio debido a una lesión muscular en su rodilla derecha que ha ido arrastrando durante toda la temporada.
Esta temporada he estado jugando con una lesión en la rodilla. He intentado por todos los medios y trabajo recuperarla. No ha sido así. Ahora mismo necesito parar de competir para poder trabajar y recuperar esta lesión. Por esta razón, este verano no podré estar con la selección para disputar el Eurobásquet.
Y terminamos, Rodrigo, recordando que se está cerrando la jornada número 35 en Primera División. Minuto 7 de partido en el Villamarín, eso sí, con protestas por la afición, por eso de jugar los lunes. De momento, Betis 0, Español 0.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, @partidodelas9, y atentos y atentas hoy al Fútbol es Puro Teatro, que habrá sorteo telefónico. 8 minutos, 9 ya sobre las 9, hasta las 10, en Deporte y Más, en Onda Madrid.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Normalmente las asambleas de la Federación, salvo la de julio, pasaban casi inadvertidas, las de la Liga todavía más, pero eso era antes. Ahora Rubiales y Tebas han convertido cada reunión en una trinchera y el fútbol español en su campo de batalla. La ida de su última disputa se jugó la semana pasada en la casa de Tebas, la vuelta hoy en la de Rubiales, y tiene pinta de que esto se va a alargar en campo neutral y hasta los penaltis. Hola, José María Bonilla, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
Lo más importante, o lo que debería ser más importante, es que ya está aprobado el nuevo modelo de la Copa y de la Supercopa.
Sí, se ha aprobado por mayoría el nuevo modelo de la Copa de Su Majestad el Rey y de la Supercopa. En la Copa del Rey van a participar a partir de ahora 116 equipos de primera, segunda B, tercera y tercera división, eliminatorias a un solo partido, al igual que la final, y solo habrá doble encuentro en las semifinales. La primera eliminatoria se ha aprobado que sea el 18 de diciembre, las semifinales a doble partido el 12 de febrero y el 4 de marzo, y la final el 18 de abril, todo ello evidentemente del 2020. Y en lo que se refiere a la Supercopa de España, se ha aprobado que los cuatro equipos participantes sean el campeón y el subcampeón de la Copa del Rey y el campeón y el subcampeón de la Liga. Si alguno de estos finalistas de la Copa es también primero o segundo de la Liga, se mantendrían los de Copa y las plazas pasarían a los siguientes clasificados de la Liga en formato, eso sí, de Final Four en tres días de competición. Serían el 8 y el 9 de enero las semifinales y el 12 de enero la final. El Valencia, por cierto, ya ha enviado un burofax negándose a este modelo de Supercopa.
El Valencia, que dice que partido único y contra el Barça, como se ha hecho toda la vida, y que en esta temporada les toca a ellos. Entre punto y punto del orden del día, Rubiales, más leña al mono contra Tebas, estas son extractadas sus últimas andanadas.
La Liga no tiene competencia sobre los clubes de segunda y tercera, y que a todos los simposios que dan va el presidente de la Liga a dar su discurso y a contar las cosas
que están manipuladas. Está muy claro que se ha querido perjudicar a los clubes modestos para después llegar y decir, yo tengo el dinero. La Liga da créditos a clubes, no solo de segunda y tercera, a clubes del fútbol femenino. Nos parece tremendo. Habría que ver si alguno incluso al 0%. Podría ser hasta una administración de leal contra la propia entidad. Todo el fútbol base español recibe la misma cantidad que lo que la Liga recibe para promocionar y además sin dar ninguna explicación. Y el otro día, cuando Leo Messi levantó la copa que le entregué, al levantarla se veía un sello así de grande con el logo de la federación, porque la competición es de la federación. Por eso, entre otras cosas, es necesario, o por lo menos recomendable, un convenio de coordinación entre ambas entidades. Porque hemos trabajado mucho, porque hemos ido a operadores internacionales, porque hemos preguntado cuánto valía esto y porque hoy, cuando queden aprobados los nuevos modelos de competición, esos modelos valen más que los anteriores.
El Barça y el Atleti se han alineado con la federación, pero Bonilla sorprende el caso del Atlético de Madrid, que en el plazo de una semana ha votado una cosa y lo contrario. El Clemente Villaverde dijo en la Liga no a los nuevos formatos y hoy Cerezo ha dicho que sí.
Pues así es, son cosas a veces incomprensibles que hacen los clubes, y en este caso ha sido el Atlético de Madrid y en nombre de su presidente, Enrique Cerezo. Lo que se votó en contra la pasada semana en la sede de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, hoy se ha votado a favor, como decimos, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol.
Sorprendente, le hemos preguntado a Enrique Cerezo.
No he dicho que estuviese a favor ni en contra de la Supercopa.
No, pero la Liga hizo un comunicado y hoy ha sacado un sí, pero la Liga en un principio había dicho que no. ¿Por qué se ha pasado esto?
Hombre, pero hay que preguntar.
Pero usted ha votado no y luego sí. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido eso? También en español, ¿no? No ha sido usted el único club que ha votado una cosa aquí y otra cosa en la Liga, ¿no?
Que puede sorprender un poco el cambio, ¿no?
Todo es sorprendente en esta vida.
Pues sí, todo es sorprendente en esta vida y en eso no le vamos a quitar la razón al presidente del Atlético de Madrid. También Bonilla Rubiales aspira a cambiar la Liga Femenina, ¿no?
Sí, de hecho también se ha aprobado en la Asamblea de Fútbol Profesional el nuevo modelo de competición de fútbol femenino, que pasará a ser realizado y asumido por la Real Federación Española de Fútbol en lugar de ser asumido por la Liga de Fútbol Profesional, que tenía sus derechos en la Liga Iberdrola.
Lo que pasa, Bonilla, es que esto es una lucha de intereses y de egos, como ha quedado demostrado, y la pregunta es... ¿Cuándo te vas a impugnar, no? Porque que la Liga va a impugnar, eso creo que está fuera de toda duda.
Sí, ya lo hizo público la semana pasada, está en contra de los nuevos formatos de la Copa y sobre todo de la Supercopa, y eso hace que todo lo que se ha aprobado hoy en la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol vaya a ser recurrido por la patronal del fútbol. El calendario por incluir la Supercopa ante el Consejo Superior de Deportes y los nuevos formatos de competición en los juzgados. Así que podemos seguir para largo, para que se decida definitivamente qué tipo de competición se va a ver en el fútbol español a partir de la próxima semana, a partir de la próxima temporada.
Pues nada, cuando se acabe la emoción en los estadios, seguirá la emoción en los despachos. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Algún malintencionado o malintencionada decía hoy en Twitter que si el Real Madrid y el Getafe pactaban y sumaban sus 65 y 55 puntos, podrían gobernar la Liga, siempre y cuando el Atleti se abstuviera, claro. No creo que la broma le haya hecho mucha gracia a Zidane. Hola, Carlos Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches.
Porque no está de humor el francés, y mira que habitualmente la sonrisa es su seña de identidad, pero se ha cansado de sus jugadores y ha rajado como no lo habíamos escuchado nunca.
Pues sí, es que yo creo que él es consciente de que, indudablemente, desde que ha vuelto en esta segunda etapa a dirigir al Real Madrid, es con diferencia el peor partido, pero probablemente, echando la vista atrás, también en su anterior etapa no haya jugado un partido el Real Madrid con tanta desidia, con tanta apatía, con tan poco gusto, con tan poca gana, en fin, la verdad es que no había por dónde cogerlo. Evidentemente ganó el Rayo Vallecano porque es el equipo que más lo necesitaba y el que más lo buscó, y el Real Madrid prácticamente, bueno, pues pasó por Vallecas tomándoselo en plan día festivo. Tanto es así que, como tú dices, hemos resumido en este minuto y pico, casi dos minutos, todo lo que dijo Zidane, que fue mucho, acerca de lo que ayer su equipo no hizo en Vallecas.
Hoy no hicimos nada, de minuto uno hasta el final. No hicimos nada ni a todo nivel. No hemos jugado nada y al final
La única cosa, tenemos que estar muy, muy enfadados. Yo estoy enfadado porque nuestra imagen hoy ha sido mal. Hay que pedir perdón por lo que hicimos hoy, todos.
Ha sido muy crítico en estas palabras.
Sí, y lo voy a hacer hasta el final. Sí. Nosotros no podemos jugar así.
¿Lo peor es el fútbol, el juego o la actitud de los jugadores?
Todos, todo, hoy todo. Hoy todo, la actitud, todo. No nos hemos entregado en nada. Ni los duelos, ni correr, ni bueno. Un rival que corre más que tú y que te mete en dificultad porque ellos, bueno, han hecho su partido, pero nosotros no. No hicimos nada de todo lo que podemos o lo que debemos hacer cuando estamos en el campo. Hoy nada, cero, nada. De 1 hasta 90 minutos.
¿Usted cree que Bale tiene la cabeza en el Real Madrid, que está metido donde tiene que estar?
No lo sé. Le tienes que preguntar a él.
¿Le gustaría que terminara ya la temporada cuanto antes?
Sí. Sí, pero tenemos que jugar los 3 partidos. Nos queda 3 y tenemos que jugar y debemos hacer otra cosa. No podemos acabar así, no podemos. Dando todos esta imagen, o sea, tener que jugar mejor... Que hoy no puede ser. Hoy no puedo, no podemos. Yo siempre voy a defender a mis jugadores, pero hoy no. Es una cuestión, solo es la realidad de hoy. Hoy no podemos jugar así.
No parece Zidane, pero es Zidane. Ha mencionado a Gareth Bale. Normalmente, a veces quien calla otorga, ¿no? Pero nunca tan explícitamente. Un entrenador, y en este caso Zidane, que siempre ha defendido a todos y cada uno de sus futbolistas, pues ha dejado tan claro con sus palabras, con lo que dice y con lo que prefiere no decir, pues que sí, que Bale esté a otras cosas.
Sí.
Y como el galés va a ser seguramente uno de esos jugadores que el Real Madrid va a querer vender sí o sí, su representante ya está también haciendo maniobras orquestales, no en la oscuridad porque sale a los medios, pero sí moviendo sus hilos ya para que la cosa vaya como él espera.
Sí, primero porque el propio Bale tampoco contribuye. Ayer, fíjate, Rodrigo, que en vez de marcharse con el equipo hacia la ciudad deportiva para, bueno, allí tomar su vehículo y luego hacer lo que le dé la gana, porque si bien les ha dado libre hasta el miércoles por la tarde, ni corto ni perezoso, esperó en Vallecas a que llegara un coche privado para transportarle directamente al aeropuerto de Barajas y desde allí marcharse a aprovechar estos días. Ya digo, estas formas seguramente hay que cuidarlas, y más cuando el equipo ha hecho un partido como el que hizo ayer en Vallecas. Y luego hoy ha aparecido Jonathan Barnett, su estrafalario representante, y se le ha preguntado precisamente por esa declaración que acabamos de escuchar de Zinedine Zidane, esto de si cree que Bale tiene la cabeza en el Real Madrid, y bueno, Zidane vino a echar balones fuera. Bueno, pues Barnett ha dejado claro que él está centrado al 100% en el Real Madrid y que no ha cambiado nada con respecto a esas declaraciones que hizo aproximadamente hace 10 días, un par de semanas, en las que aseguraba que era feliz y que quería continuar en el Real Madrid. Pero bueno, como tú dices, es una estrategia para que, bueno, el precio de salida de Bale baje y al final él pueda aumentar la comisión en el traspaso del futbolista.
La realidad del Madrid es esta, penar hasta que acabe la Liga, hablar de todo esto que rodea al fútbol y que no es exactamente fútbol, y tal vez hubiera más interés en muchos aficionados en el United-Chelsea que en el Real Madrid-Rayo de anoche, Carlos.
Probablemente sí, porque ahí había dos futbolistas, uno que lo tiene hecho, lo tiene todo atado y bien atado con el Real Madrid, que es Eden Hazard, y otro Pogba, que este va a costar más sacarle, pero evidentemente también lo va a intentar el Real Madrid, porque para Zidane es un futbolista importante de cara a la temporada que viene. Lo que está claro es que el actual entrenador de Hazard, del belga, Sarri, cada vez que le preguntan por el futuro de su todavía futbolista, se repite. Es la misma historia. Cuando le piden que asegure si va a continuar en el Chelsea el año que viene, tiene claro que a día de hoy eso no lo puede hacer.
I don't know. I don't know. You have to ask.
No lo sé, tienes que preguntarle al club. El problema es el contrato nuevo. Él estará en su último año de contrato la próxima temporada. Así que no sé qué pasará. Pero para mí esto no es importante ahora. Estoy muy contento con Eden, porque está jugando muy bien. Lucha en el campo, yo estoy muy contento. Y como digo en cada rueda de prensa, respetaré su decisión.
No es la primera vez que Sarri habla de Hazard y creo que no va a ser la última. Si no dices nada más, Carlos, lo dejamos ahí.
Pues que un indicio también muy claro de lo cerquita que está Hazard del Real Madrid es que Ramos, el capitán, ya le siguen sus redes sociales al futbolista belga.
Estas cosas de los millennials y que a veces dicen más de lo que aparentan. Gracias, Carlos.
Adiós.
Diego García también estuvo anoche en Vallecas. Hola, Diego.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Sarri, hemos escuchado que no ha podido ser tan asertivo en torno al futuro de Hazard, es decir, blanco y en botella, porque cuando Sarri tiene información y sabe lo que va a ocurrir, no tiene reparos en decirlo, como es el caso del futbolista del que ahora nos ocupamos también, que es Higuaín, ¿no? Él va a continuar y Sarri lo dice, no tiene ningún problema.
Sí, es la gran diferencia entre Higuaín y Hazard en este caso, por ejemplo. Es decir, que a Sarri se ha preguntado muchas veces por el futuro de Hazard y no lo tiene claro, ¿no? No sabe qué decir, no sabe qué responder, piensa que todo tiene que los periodistas decírselo a Hazard y preguntarle a Hazard qué decisión va a tomar, aunque la decisión está tomada y es fichar por el Real Madrid y va a fichar y va a vestir de blanco, como venimos contando en esta casa. Y lo cierto es que con Higuaín lo tiene muy claro, va a continuar en el Chelsea y hoy en esa misma rueda de prensa ha reconocido que Higuaín va a seguir la próxima temporada en el conjunto londinense. Así que una muestra más y un guiño más a que Hazard está muy cerca de Real Madrid.
Así que Hazard sí, Pogba ya veremos. Y a ver qué pasa con Neymar, que cada vez se está envenenando más su presente, no es el futuro, pero el presente en el Paris Saint-Germain sí. Este fin de semana cayó su equipo de la Copa, él tuvo un altercado con un aficionado. Y ojo, porque Tuchel hay cosas con las que no transige, y una de ellas es la actitud de Neymar.
Sí, es un futbolista que ya lo ha demostrado muchas veces, lo hizo en el Santos, lo ha hecho en el Barcelona, ahora lo está haciendo en el Paris Saint-Germain. Es problemático en algunos momentos, en algunos aspectos y sobre todo cuando no se siente a gusto. Cuando no se siente a gusto y cuando considera que el futbolista, en este caso Neymar, quiere buscar una salida. Ya le ha hecho algún guiño al Real Madrid, por primera vez lo ha hecho en muchísimo tiempo, cosa que no había hecho hasta la fecha. En esa entrevista que concedió a un medio brasileño, él decía que su sueño era jugar con Eden Hazard. Todo el mundo ya sabe que Eden Hazard va a vestir de blanco, va a jugar en el Real Madrid y, por lo tanto, es un guiño claro hacia el equipo merengue. El otro día perdían la Copa y en esa subida de escaleras a recoger el trofeo, el propio Neymar, bueno, es verdad que fue increpado por un aficionado que no entiendo muy bien su trabajo ni su función, que era más que insultar e increpar a futbolistas del Paris Saint-Germain que habían perdido, y es muy duro subir a por un trofeo cuando eres perdedor, y insultó al jugador, bueno, a varios jugadores. A Neymar concretamente no le insultó, sí que le dijo que era muy malo, que era muy mal futbolista, y Neymar se encaró y llegó incluso a empujar a este aficionado. Hoy Tuchel, el futbolista, el entrenador del Paris Saint-Germain, ha criticado esta acción de su futbolista.
No
me gusta, realmente no me gusta. No puedes hacer eso, simplemente no puedes hacerlo. Yo no lo vi, pero me lo han contado. Yo estuve allí y no era fácil subir esas escaleras después de haber perdido. Fue muy difícil para mí y para todos los demás, pero tenemos que aceptarlo. Si ganamos, todo es muy fácil. Y si perdemos, tenemos que aceptarlo y mostrar respeto. Es algo que tenemos que hacer. No puede ser que te enfrentes contra un aficionado.
Es una llamada de atención de Tuchel, del técnico del Paris Saint-Germain, a su estrella, a Neymar, que no estuvo bien el otro día con esa actitud. Bueno, al Real Madrid le quedan el Villarreal, la Real Sociedad y el Betis. Al Rayo, el Levante, el Valladolid y el Celta son tres duelos directos, aunque el Celta podría estar ya salvado en la última jornada. Los franjirrojos son penúltimos a seis del Girona, que hoy se salvaría, así que el milagro aún es posible.
Sí, es posible, hombre. Ayer lo comentábamos en la transmisión, en el partido de la Onda, y es cierto que el Rayo Vallecano puede incluso depender de sí mismo. Es decir, si el Rayo es capaz de ganar al Levante, al Valladolid y al Celta de Vigo, son 9 puntos, podría incluso conseguir esa permanencia, la salvación y depender sola y exclusivamente de él, algo que es beneficioso para el equipo de Paco Gémez. Es verdad que es muy complicado ganar los 3 partidos y serían además 4 seguidos después de haber ganado al Real Madrid, después de una temporada nefasta donde te ha costado mucho ganar partidos y donde evidentemente has perdido puntos en los minutos finales. Así que la salvación está complicada, pero no imposible. El Rayo se aferra a eso, lo va a intentar hasta el final. Hay que ganar las 3 finales que quedan contra 3 rivales directos y el equipo franjirrojo no va a rendirse, al menos mientras tenga esperanza.
Vallecas nunca se rinde. No te vayas muy lejos, Diego, que luego te voy a volver a saludar.
Venga, ahí estamos.
Ha habido dos cabreos más, muy sonoros en esta jornada. El del Valladolid por la mano de Arias en el Metropolitano. El Atleti, por cierto, está ya a un solo punto de volver a ser segundo en la Liga. Y el del Getafe por los dos penaltis que incomprensiblemente le birlaron ayer en San Sebastián. Nacho Colado, buenas noches. Ah, que no está Nacho Colado. Cabreo monumental del Getafe, cabreo monumental de su entrenador, José Bordalás, dos penaltis como dos castillos y como suele pasar en estos casos, Bordalás encima expulsado y Jaime Mata con amarilla. Jaime Mata que fue objeto del segundo de los penaltis, que es de manual, es de libro y no se entiende cómo alguien viendo el partido por televisión no fuera capaz de hacérselo saber al colegiado principal. Este es el técnico azulón en caliente.
Creo que es evidente, ¿no? No se nos está... No queremos que se nos dé nada, pero que no se nos quite. En Eibar, por ejemplo, estaba el mismo árbitro del VAR y no se dudó en una mano de Gené, una mano que le roza apenas, no cambia la trayectoria y bueno, no se duda y se señala penal. Y sin embargo hoy pues, no se revisa VAR, no se toma las decisiones que se tienen que tomar, ¿no? Estamos hablando de dos penaltis claros. Si los hubiesen señalado, hubiésemos ganado. Hubieran sido tres goles.
Bordalás habló en caliente al acabar el partido en Anoeta, pero en frío nadie en el Getafe quiere decir ni media palabra para que no las cargue el diablo. La situación es delicada, el Getafe se está jugando mucho y estiman en la entidad azulona que cualquier palabra fuera de tono o que sea malentendida le pueda alejar del objetivo. Los últimos tres partidos para el combinado de Bordalás, Girona, Barcelona y Villarreal, veremos cuántos de estos tres se pierde el técnico azulón. Y es lunes, y los lunes nos gusta llamar a Alberto López Frau para poner la lupa en algunas de las cosas que han pasado por ahí fuera. Hola Alberto, buenas noches.
Hola Rodri, buenas noches.
Hablábamos antes del United-Chelsea, ese un nuevo clásico de la Premier, no de los de toda la vida, pero sí de los últimos años, aunque ninguno de los dos equipos atraviese por su mejor momento. Pero aquí en España lo hemos querido convertir en un duelo Hazard-Pogba, y eso que los protagonistas del partido fueron españoles.
Sí, exactamente, Mata y Marcos Alonso, los autores de los goles. No fue el mejor partido de Hazard ni tampoco el mejor partido de Pogba. Sí vimos un United mejor, sobre todo en el arranque, en la primera media hora de partido, con Mata titular, generando mucho fútbol desde la derecha hacia adentro, metió el primer gol con su pierna menos buena, precisamente con la pierna derecha, empató el Chelsea en un nuevo error de David De Gea, un disparo muy lejano de N'Golo Kanté. Se le escapa a De Gea y aparece Marcos Alonso desde atrás para empatar el partido. Y en la segunda parte pasaron pocas cosas. Si mereció alguien algo más fue el Chelsea, y al United parece que se le escapa la posibilidad de jugar la Liga de Campeones la temporada que viene. Está a 3 puntos del Chelsea, pero quedan solamente 6 en disputa. Lo tiene complicado el equipo de Solskjaer.
Empate a 1 al final del partido, pero en el duelo Pogba-Hazard, ¿quién ganó?
Una X, podemos poner. No fue el mejor partido de ninguno de los dos.
Es semana de Champions, Alberto, es la ida de las semifinales. Mañana tenemos un Tottenham Ajax, la sobriedad de los Spurs contra la frescura de los tulipanes. La verdad es que, claro, son semifinales y cualquier partido es un partidazo, pero apetece, ¿no?, ver una lucha de estilos como esta.
Sin lugar a dudas, el partido está muy marcado por las dos bajas que tiene el Tottenham mañana, la de Harry Kane, que sigue lesionado, y la de Heung-Min Son, por sanción, por acumulación de tarjetas, la baja del surcoreano, que venía siendo un jugador determinante, lo fue con 3 goles en la eliminatoria ante el Manchester City. Un Tottenham que se notó en el partido del fin de semana, Rodri, que está con la cabeza puesta en esa semifinal ante el Ajax, derrota en casa por 0-1 ante el West Ham. Y un Ajax que se está jugando la liga holandesa, le ganó 4-2 al Vitesse, quedan 2 partidos en Holanda y hay empate a 80 puntos entre Ajax y PSV. Yo creo que va a repetir con Tadic de falso 9, que tan buen rendimiento le está dando en Europa, y luego ese equipo que juega de maravilla por detrás del serbio, con Frenkie de Jong, con Schöne, con Van de Beek, con Zille, con toda la banda.
Sí, toda la banda que ya sabemos cómo toca, sobre todo también en Europa. Es verdad que el Tottenham anda en las últimas jornadas quizá con el gancho, ¿no?, en la Premier, quizá por la baja de Kane, quizá por la acumulación de partidos, quizá porque el equipo esté ya seleccionando que está a 2 de una final, ¿no?
Sí, sí, sin lugar a dudas. Has dado la clave. La baja de Kane le condiciona mucho la forma de atacar, porque Kane es un delantero al estilo de Benzema, que se asocia mucho, que sale fuera del área, que le da mucho fútbol al equipo. Cuando no está Kane, el equipo tiene que jugar mucho más a la contra, buscando la espalda de las defensas contrarias, con futbolistas como Moura, como Son, y también el calendario. Tampoco es una plantilla excesivamente larga, el calendario se va anotando, y efectivamente, y el Tottenham no juega una final europea, Rodri, desde el año 84, que lo hizo en la UEFA ante el Anderlecht. O sea, que es una oportunidad histórica y en la máxima competición continental. Por lo tanto, sí, se van juntando las dos cosas en este final de temporada.
Como para no enfocarse en las semifinales. Claro, el miércoles claro. Tenemos el Barça-Liverpool a dos días vista. ¿Cómo lo ves? El Barça ya estará dejando de celebrar porque lo que le viene es un morlaco de los difíciles de torear, ¿no?
Tal cual, lo has definido perfectamente. Con la duda de Roberto Firmino, que es importante la presencia o no de Firmino, porque si hablábamos antes que Harry Kane condiciona la forma de atacar del Tottenham, Firmino lo hace con la forma de atacar del Liverpool. Vamos a ver si llega finalmente o no el brasileño. Le ganó 5-0 al Huddersfield el pasado viernes, jugó el viernes para tener muchos más días de descanso, que el Barça jugó el domingo, y va a ser una eliminatoria de muchísimo desgaste. Yo la veo tremendamente igualada, no es un tópico, pero el factor Messi evidentemente puede ser decisivo, porque es el jugador más desequilibrante que hay ahora mismo a nivel mundial, y lo tiene el Barcelona. Pero si hay un equipo en esta Champions que puede hacerle daño al Barcelona es el Liverpool, porque el Liverpool es un equipo que ataca muy bien los espacios y al Barça le cuesta correr hacia atrás. Por lo tanto, yo veo una eliminatoria tremendamente igualada y vamos a ver si en qué nivel está Messi en esta eliminatoria.
Y luego, Alberto, sin salir de Inglaterra ya para terminar, la última de Loco Bielsa. Le habíamos perdido la pista, ir a jugar al Championship en Inglaterra, la segunda inglesa, pues hacía que no le siguiéramos tan de cerca, pero sigue en plena forma, ¿eh?
Desde luego, vamos a explicarlo bien porque es espectacular. Estaba el Leeds jugándose la posibilidad de ascender directo, finalmente lo van a hacer el Norwich y el Sheffield, y estaba jugando el Leeds contra el Aston Villa. Marca Klitsch, gol del Leeds, pero marca el tanto con un futbolista del Aston Villa en el suelo. Por lo tanto, a la jugada siguiente, Bielsa ordena que se dejen meter un gol. Lo cumplen todos sus jugadores menos Pontus Jansson, el central sueco, que persigue en este caso al jugador del Villa para que no marque, para que Adoma no marque, pero finalmente marca, es el único que hace algo, y en rueda de prensa dijo que no es que haya hecho nada del otro mundo, que simplemente habían hecho un gol ilegal, irregular, porque había un rival en el suelo, y decidió que lo más justo es que el partido siguiera en ese momento en empate, y después no fueron capaces de ganar. Así que así lo dijo, y ahora Leeds va a jugar el playoff, no va a ascender directo.
A Bielsa hay que quererlo también por cosas como estas, y ahora vamos a hablar con un futbolista español que ayer lo vivió desde dentro, desde el terreno de juego. Alberto, un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Rodri, gracias.
Bielsa tiene un largo historial de excentricidades. Por ejemplo, se llevó 7.000 vídeos a un mundial y él mismo reconoció que acabó hablando solo. Cuando estaba en el Athletic, se autodenunció ante la Ertzaintza por empujar al responsable de las obras que no le había querido denunciar. Y la última locura, entre comillas, fue ayer en Leeds. Y es una locura, entre comillas, que no siempre se ve y que le dignifica. Diego García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Buenas noches. Sí, la verdad es que ya lo hemos comentado previamente, pero sí que es cierto que bueno, que el Leeds está jugando ese ascenso a la Premier League y decidió el Loco Bielsa, bueno, pues que su equipo se dejara marcar para devolverles, según confirma el propio técnico, el tanto que inicialmente había marcado el Leeds después de que un jugador de Aston Villa estuviera en el suelo. En ese equipo hay dos españoles, uno Kiko Casilla y el otro un viejo conocido de la parroquia franjirroja y azulona, Pablo Hernández.
Lo conocemos de sobra y siempre es un gustazo saludarlo. Hola, Pablo, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Qué raro todo lo que pasó ayer, ¿no?
Sí, bueno, cosas que pasan, ¿no? Que no son muy habituales, que bueno, que uno, pues, con el caso, pues no había vivido una situación así, pero nos tocó vivirla. Pero bueno, al fin y al cabo queda un poco en la anécdota.
Es verdad que marcáis en una jugada en la que hay un futbolista del Aston Villa en el suelo, pero no es menos cierto que no es que todo el Aston Villa se quede parado, sobre todo ese lateral derecho, el que no sigue la jugada, luego marcáis el gol, se monta la Mari Morena, pero no fue todo el equipo contrario que se quedó parado.
Sí, bueno, es una jugada que yo creo que había que analizar bien, pero bueno, al fin y al cabo son las del juego, el árbitro no para el juego, pues hay un poco un momento ahí de dudas si seguir o no, al final pues uno de mis compañeros pues sigue y mete gol y bueno, se forma lo que se forma, la tangana, y al final pues nada, pasó lo que todos sabéis, ¿no? Que bueno, que nuestro entrenador decidió que nos dejáramos empatar acto seguido y bueno, ya está, a partir de ahí pues se puede hablar mucho, ¿no? Yo creo que es una circunstancia que puede tener muchos puntos de vista, se puede hablar durante mucho tiempo, ¿no? De si hay que parar o no parar, pero bueno, al fin y al cabo son cosas del lance del juego que hay que tomar decisiones en segundos y bueno, pues en nuestro entrenador en ese caso pues decidió luego que lo dejaron ver el gol y ya está.
Vemos en las imágenes del partido que tú cuando marca a tu equipo, cuando marca el Leeds, ni lo celebras y luego, ¿qué es lo que sucede cuando saca de centro el Aston Villa? ¿Cómo os llega esa orden de Bielsa de que os quedéis parados, de que os dejéis marcar un gol? ¿Eso cómo llega al campo?
Sí, no lo marcamos, yo creo que se forma la tangana, yo ya tenía amarilla desde los primeros minutos del partido y preferí no ir porque, bueno, pues esas tanganas, pues cualquier tontería, pues te pueden sacar amarilla y claro, pues ya ha sido la segunda para mí, así que nada, me acerco al banquillo y sigo un poco la conversación entre los dos entrenadores. También hablo con Bielsa y bueno, y ahí pues también me comunica que él cree que lo mejor que podemos hacer es dejarnos el gol, ¿no? Y bueno, pues yo le digo que si él es lo que él decide, pues que nada, que así lo haríamos. Y bueno, pues luego aún así pasar unos minutos, porque la tangana dura unos cuantos minutos, expulsan a un jugador de ellos, acaban las tarjetas, y luego pues hay un poco de confusión al principio cuando ellos salgan, pero bueno, en definitiva al final nos dejamos meter ese gol.
Y luego es verdad que tú te quedas también parado cuando Adoma, que además pasa muy cerca de tu demarcación, tú ni haces ademán de obstaculizarlo, tu compañero Jansson no se entera, ¿no? Y lo sigue a Adoma y no entiende nada, ¿no? No entiende lo que está pasando, hay un poco de confusión ahí.
Sí, como te digo, pues eso, hay un momento de confusión, también pues él como defensa, pues en su mente lo primero que tiene es no encajar goles, ¿no? Y bueno, y aunque sea de esa forma, pues con la confusión que había, pues no entendía muy bien lo que pasaba, pero bueno, al final él también luego dijo que bueno, que si era la decisión del entrenador, que hicimos lo correcto. O sea que tampoco nosotros después en el vestuario, tanto Bielsa, ¿no?, como todos dijimos que bueno, que lo mejor de este tema era no darle mucha vuelta, no hablar mucho sobre ello, porque es una decisión que se había tomado y que ya está, que no había que darle muchas más vueltas.
Oye, con el Sheffield tenéis el gol haberás ganado, porque queda una jornada de haber ganado el partido, que ibais 1-0, os hubierais puesto a 3 puntos del Sheffield y con la probabilidad de darle caza.
Bueno, pero era muy complicado, porque aquí no hay... No cuenta el gol average entre equipos, sino es el general por goles, ¿no? Diferencia de goles. Y en ese caso, pues nos acaban, aunque hubiéramos ganado, nos acaban 8-9 goles. O sea, el último partido ellos tendrían que haber perdido, nosotros haber ganado de muchos goles. Así que era bastante improbable, ¿no? Pero bueno, como dices, pues el dejarnos empatar, pues matemáticamente sí que nos ya quitaba todas las opciones, ¿no? Pero bueno. Como he dicho, son decisiones que toman en el momento y bueno, y hay que pensar que es la correcta y ya está.
Oye, ¿a ti cómo te va? ¿Cómo te va por allí por Inglaterra, en la Premier, en la Championship con el Leeds y bueno, con la llegada de Kiko Casilla también en el mercado de invierno? ¿Cómo te va a ti?
Pues bien, muy bien. La verdad es que muy contento. Lástima, ¿no?, que en los últimos partidos pues hemos perdido la opción, ¿no?, de subir directos, quedando primeros o segundos. Hemos estado todo el año prácticamente en esas dos posiciones, primeros y segundos, y al final se nos ha escapado. Pero bueno, yo creo que el equipo ha hecho una muy buena temporada, yo a nivel personal también, muy contento, muy buenos números. Y nada, ahora pues en estas próximas 3-4 semanas pues tenemos un reto importante en los playoffs. Y bueno, esperemos, ¿no?, que el fútbol sea justo con nosotros, porque yo creo que este equipo se merece subir y podamos devolver al Leeds a Premier League, que es donde se merece estar.
Con Víctor Horta, además, también ahí en la dirección deportiva, ¿no? Veía algunas imágenes del partido de ayer, parecía un encuentro de la Liga. Veía a García Pitarch detrás de Bielsa, que era el director deportivo de Aston Villa. Veía a Víctor Horta, te veía a ti, a Kiko Casilla, casi como en casa, ¿no?
Sí, sí, aparte, pues bueno, a Suso yo ya lo conocía, ¿no?, de mi etapa en Valencia. Estuve hablando con él luego del partido. Y bueno, como dicen, ¿no?, pues Víctor Horta, Kiko, la verdad es que bueno, también se agradece, ¿no?, que haya gente conocida, gente española. Y bueno, y aquí estamos, ¿no?, tanto Kiko como yo, como Víctor, pues peleando, ¿no?, para para subir a Premier y ojalá no el año que viene podamos disfrutar de Premier League.
Sé que está muy pendiente seguro de la Liga Española, tanto probablemente del Getafe, del Rayo, equipos que por el que tú pasaste, también por supuesto de Valencia, pero estabas muy muy pendiente del Club Deportivo Castellón. Yo no sé, al final con Ángel de Albert también dejaste, saliste ahí de como accionista hace poquito, porque estabas como accionista, ¿no? Del club.
Sí, no, seguimos como accionistas. Lo pasa que bueno, en el tema deportivo, ¿no? En el tema de edición deportiva, pues sobre todo Ángel, ¿no? Que estaba allí, secretario técnico, y bueno, ya una persona de mi confianza, porque yo desde aquí de Alejandría, pues no podía estar mucho el día a día. Pues bueno, pues algunas diferencias, pues nada, decidimos el tema deportivo, pues a echarnos a un lado y bueno, y seguir como accionistas. Dijimos que bueno, que lo importante era que el equipo se salvara, porque estamos ahí peleando todo el año para salir del descenso. Y ojalá no consigamos el objetivo de salvarnos y podamos mantenernos en segunda B. Y bueno, y una vez acabada la temporada, pues veremos a ver dónde estamos, ¿no? Tanto Ángel y yo, y qué decisiones tomamos.
Pablo, solo una cosa más antes ya de despedirte. Ya nos has contado con respecto a la jugada de ayer que el vestuario lo entendió como una orden del entrenador y se acata y no se cuestiona, ya está. Pero cuéntanos... ¿cómo reaccionó vuestra propia afición? Porque jugabais en casa. Y cuéntanos también cómo es trabajar con el Loco Bielsa. ¿Cómo es el argentino en la distancia corta?
Bueno, ayer yo creo que un poco la afición, pues bueno, al principio un poco también, pues no sabía, ¿no? Estaba un poco confundida, pero bueno. Al fin y al cabo, como digo, yo creo que se hizo lo correcto, que uno cuando toma una decisión la toma creyendo que es lo que tiene que hacer y lo correcto, y ya está. Seguro que muchos aficionados opinarán que está bien hecho, otros muchos pensarán que no debíamos dejarnos meter el gol. Al fin y al cabo son cuestiones personales, opiniones personales, y como te he dicho, pues cada uno tendrá sus argumentos para defender una cosa a otra. Me queda de mucha más vuelta. Y en cuanto pues trabajar con Bielsa, pues la verdad es que para mí es una experiencia muy, muy positiva, porque él ha sabido sacar lo mejor de mí. La verdad es que ha sido un año buenísimo para mí a nivel de números de goles, de asistencias, de partidos jugados y bueno, y la verdad es que yo muy feliz aquí a sus órdenes. Ayer me dieron el premio, ¿no? El mejor jugador del año, por segundo año consecutivo aquí en Leeds. Así que personalmente pues muy contento, ¿no? Por trabajar con Bielsa, aprendiendo muchas cosas nuevas. Y la verdad es que disfrutando mucho del fútbol.
Como para no quedarte parado, si él te lo pide. Pues nada, Pablo, que nos alegramos mucho de que la cosa te vaya tan bien y a ver si se rubrica, ¿no? Con un ascenso a la Premier, que será un lujazo verte la próxima temporada en aquellos grandes estadios de Inglaterra. Nos ha encantado volver a saludarte, ¿eh? Te mandamos un abrazo fuerte.
Vale, muchas gracias, un placer.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con 2 maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Vuelve el Fútbol es Puro Teatro, ya está aquí Pedro Sarabia, hoy con un invitado, maestro de la fusión de estilos y punta de lanza del nuevo flamenco, es uno de los artistas más respetados del panorama nacional, comenzó su carrera como músico y cantante tan pronto como echó a andar, es hijo y nieto de artistas y él ha revolucionado la escena musical del planeta pop en el que mezcla sonidos brasileños, flamencos, funk y soul.
Carne de bohemio, rizos asalvajados, compadre de Antonio Carmona, colaboraciones con Estrella Morente, Vicente Amigo, Rosalía, Kiko Veneno, Raimundo Amador, Rosario Flores o estrellas internacionales como el batería de Jimi Hendrix. Estamos hablando del gran Lin Cortés.
Hola Lin, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
A punto de echarte a la carretera con tu nueva gira, casi ya, ¿no?
Pues sí, estaba precisamente organizando ensayos y tal. Ya mismo estamos rulando por ahí.
Ajá, indomable, ¿así es como te defines?
Bueno, puede ser que sea un poquito, sí.
Bueno, eso es una declaración de intenciones, ¿eh? Dentro y fuera del escenario.
Sí, en la vida real.
¿Cómo es trabajar con Rosario Flores, Rosalía, Antonio Carmona, que encima son amigos? ¿Cómo es trabajar con ellos?
Hombre, es un gustazo, ten en cuenta que yo siempre he sido muy fan de ellos. Entonces, currar con ellos es como un sueño.
Uh-huh. Bueno, hablando de influencias, de grandes artistas, flamenco y gitano, Camarón, ¿no? ¿Quién es para ti Camarón?
Bueno, Camarón es mi Jesucristo.
Y el de muchos, ¿eh? Y el de muchos.
Sí, 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 sí.
¿Y cómo se produce ese viaje después hacia la fusión desde Camarón, que es el punto de partida de todos, yo creo, ¿no? ¿Cómo se produce ese viaje?
Sí, bueno, Camarón ya fusionaba mucho, ¿eh? Ya hizo la revolución con La Leyenda del Tiempo, sí. Y con otros discos que también había mucha fusión desde Viviré, aunque siempre se habla de La Leyenda del Tiempo, pero ya había fusión en Viviré, en Como el Agua, en muchos discos de Camarón.
Y luego también has bebido de fuentes como las de Enrique Morente, ¿no? Que también se atrevía con todo. O sea, Enrique Morente, por encima de todo, era un valiente, ¿no? Que daba igual lo que le echaras.
Sí, era un valiente, porque además era una época más difícil, donde te metían más caña por fusionar. Uh-huh. Ahora ya no me importa tanto, pero en esa época era más arriesgado, ¿no?
Hombre, al final todo lo que se fusiona, si es música de raíz, da igual que sea de Brasil, de Estados Unidos, claro, del sur de España, eso mezcla bien siempre, ¿no?
Claro, siempre que sea auténtica la persona que lo hace, eso va a sonar bien, da igual con qué lo mezcle.
Bueno, pues vamos a ver cómo suena, que esto es tuyo, La Soledad.
Sin ti no puedo acostumbrarme a esta pena que mata.
Ahí estás con Antonio Carmona, ¿no es así?
Eso es. Mi Antoñito.
Antoñito, que aquí ha estado del Atleti y además nos contó una anécdota muy buena. Le dijimos que qué pasaba si a la hora, cuando le pasó lo que le pasó en el hospital, estaban todos vestidos de Real Madrid. Bueno, se montó lo de San Quintín aquí. O sea, con eso te digo todo, ¿eh?
Ya.
Super
ya.
Atleti y demás.
Sí, nos llevamos un buen sustillo, sí.
Sí, la verdad es que sí. Muy buena gente y toda su familia, Mariola y demás. Oye, sí. Como estamos en un programa de fútbol y nosotros, pues, ha dicho Rodrigo que te íbamos a hacer una entrevista muy mala, somos malos.
Sí.
Sí. Tienes que elegir Real Madrid, Sevilla, Betis, Barcelona o alguno más. ¿Por quién te queda?
Yo qué sé, pues no sé, con el Madrid, supongo, ¿no?
Y el Córdoba, ¿no?
Y el Córdoba, yo qué sé, es que... Bueno, yo la verdad que los pocos partidos que he visto, pues ha sido organizar alguna barbacoa, como con Vicente Amigo, con colegas, de organizar una barbacoa y ver un partido, pero realmente no soy muy aficionado al fútbol.
No, o sea, que
soy futbolero por... social, ¿no?
Pero eres futbolero de amistad, porque yo sé que tienes amigos futbolistas.
Pues he conocido algunos, sí.
Que de David Villa, Pepe Reina, ¿tuviste alguna fiestecita?
Sí,
que eso
sí.
Me la han chivado.
Más de una.
Oye, ¿cómo es Pepe Reina en una fiesta? Porque claro, es el alma de la fiesta. ¿Cómo es Pepe Reina en una fiesta privada?
Es muy
vuestra?
Simpático el tío, ¿eh? La verdad que el tío es súper agradable y muy risueño, muy alegre. No sé, a mí me ha caído bien siempre que he estado con él.
Oye, Elin, tú eres gitano y en la música tenéis vuestro lugar, tenéis vuestro sello, y es que en el fútbol, del que estamos hablando también hay grandísimos jugadores gitanos, pero como que cuesta más encontrar quien haga gala de ello, ¿no? A veces no sé si es como una segunda salida del armario, ¿no? Como que no, fíjate que por ejemplo Cristiano Ronaldo lo es, pero conocemos aquí a los Amaya, a Quique Sánchez Flores, pero cuesta más, ¿no? Encontrar a alguien que haga fe, que haga alarde de ello, ¿no?
Sí, sobre todo los medios, porque tú ten en cuenta que hay muchos gitanos en la historia, como Charlie Chaplin, por ejemplo. ¿Algún medio ha dicho que Charlie Chaplin es gitano? ¿A que no?
Pues yo no lo sabía. No lo sabíamos.
Pues por eso. Siempre que se pronuncia, siempre que utilizan en los medios la palabra gitano es para algo malo. La etnia, de etnia gitana, mata a no sé quién, de etnia gitana, pero cuando es para algo bueno jamás se dice que es gitano.
Fíjate tú.
Mogollón de gente, de actores, de... Bueno, muchísimos gitanos que hay por ahí.
Bueno, incluso es una lucha que es vuestra y que tenemos que hacer de todos, ¿no? Eso de que la RAE a veces también identifique a los gitanos con algo que no es patrimonio vuestro, ¿no? Eso de ser, ¿cómo era la palabra aquella?
Trapacero. Me acuerdo bien porque yo se liaba bastante en Twitter, me acuerdo.
Ajá.
No sé si he tenido algo que ver en que lo quiten, que yo creo que lo han quitado, ¿eh?
Sí,
porque pero... vamos, ya era hora.
Ya era hora, efectivamente.
Habitualmente los futbolistas y artistas tenéis muchas supersticiones. ¿Y tú tienes alguna superstición? Es decir, subes al escenario con el pie derecho, te pones una camisa amarilla.
No tengo ninguna. Soy un gitano más raro que un perro verde.
Por este programa han pasado amigos tuyos, como hemos dicho antes, Antonio Carmona, Farruquito, De María y muchos más. Y siempre preguntamos lo mismo. ¿Qué puedes decir de lo importante que es la formación tanto a nivel deportiva como a nivel musical? Porque eso la gente cree que es coger una guitarra, te pones a cantar y dice, venga, vamos al escenario. Coges unas botas de fútbol y sobre todo si están los padres por medio ya ni te cuento las barbaridades que se ven. ¿Qué puedes decir a la...
Claro, yo creo que hay que tener una afición real, tanto en el deporte como en la música, ¿no? Y que te guste de verdad. Porque luego hay muchos artistas que lo hace por moda, o sea, porque es guay cantar, es guay tocar, y canta y toca, pero luego, no sé, no hay esencia ninguna, ¿sabes? Y muchos de esos pegan el pelotazo, ¿eh?
Sí, sí.
Hay que decirlo, ¿eh?
Y que lo digas. Hablando de pelotazos, la que se lo ha pegado pero bien y bien ganado y con fundamento es Rosalía. ¿Para claro. cuándo una fusión de fusiones con Rosalía?
Sí, bueno, yo ya he grabé con ella en el disco de un colega, de Fernando Vaca, y luego yo he grabado en su disco también, en el último.
Uh-huh. Lo de Rosalía es un fenómeno social. ¿Tú lo veías venir cuando supongo que la conocías desde hace mucho más tiempo que el resto de los mortales? ¿Tú ya tenías claro que esto iba a pasar?
Hombre, yo veía pinta. Yo veía pinta de que esta niña, porque además es muy curranta, lo tiene muy claro lo que quiere... Y yo sabía que le iba a ir bien, claro, a este nivel tampoco, ¿sabes?
Pero
tampoco sabía yo que iba a pegar un pelotazo en la CNG de mi amiga Las Quechu, ¿sabes?
Bueno, ¿eras tú el del vídeo o no eras tú el del vídeo? Que yo cuando te he visto he tenido la duda.
Sí, el del primer vídeo sí, luego hicieron más vídeos con un tío parecido a mí, pero más cacha, ese ya no era yo, pero el primer vídeo sí lo hice yo.
Luego tuviste un extra, ¿no? Un doble.
No, tuviste suplantación de identidad. Es un delito.
Sí, luego me cogieron a otro ya, a uno de gimnasio.
Oye, ¿qué quitarías del mundo del fútbol y se lo darías al mundo del espectáculo?
¿La nómina de los futbolistas?
Pues, hombre, la nómina. No, hombre, un poquito de equilibrio, ¿no? Un poquito de equilibrio. Pero bueno, si mueve tanto dinero es porque hay gente que lo paga, ¿no?
Che, al final esto es así. Ya sabes tú que nadie da duros a pesetas, ni en el deporte.
Claro.
Ni en el
claro.
espectáculo. Bueno, en Madrid, ¿cuándo te vemos, Lin, que vas a empezar a rodar ya mismo? Creo que ya este mes de mayo, que empieza pasado mañana. ¿Cuándo te vamos a ver por aquí?
Yo presento disco en Joy en Lava el 25 de mayo.
Uh-huh.
Así que
estamos apuntando, lo vamos a decir y vamos a ir a verte.
Eso.
25 de mayo... Joy en Lava, estoy mirando el calendario. Si no me equivoco, eso cae en viernes, puede ser. 25
ser.
De mayo, 25 de mayo, sábado, ¿no? Mejor sábado. Bueno, pues nada, ahí estaremos, ¿eh?
Estaremos, ¿eh?
Claro, pues venir allí a darnos un poquito de calorcito.
Pues cuenta con ello, Lin. Te vamos a ver y te vamos a... No tocaremos las palmas porque las tocamos mal y ya sé que los flamencos esto lo lleváis fatal. O sea, pero verte vamos a ver, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Oh.
Y ahora, como cada semana, las tres recomendaciones para los próximos 7 días. Primera recomendación, Teatro Rialto Madrid, desde mi ventana.
6 jóvenes miran por la ventana observando lo que ocurre al otro lado del cristal y el reflejo que ocurre en su interior. ¿Y sabe lo que ocurre en el interior del campo del Rayo Vallecano?
¿El qué?
Pues que el Rayo le sacó los colores al Real Madrid. Esperemos que se salve de esa segunda división, aunque está muy difícil.
Ojalá se salve, aunque sea en segunda, Vallecas siempre será de primera. Segunda recomendación, Hotel Petit Pala Santa Bárbara Magic Room.
Pues es un espectáculo que va por su tercera temporada, fíjate, y que han disfrutado miles de espectadores. ¿Tú has ido? ¿No has ido?
No, todavía no.
No me lo puedo creer.
No.
Bueno, habrá que decirle que nos inviten. La popular ilusionista de la tele de pura magia, hora punta y qué tiempo tan feliz y nada por aquí, realiza sus mejores números de magia. Y si hablamos de personajes populares, el bar se está haciendo muy, muy popular, el bar con V, ¿eh? Pero por sus fallos. Esta jornada, el penalti de Rulli a Mate y la mano de Arias ha sido el top de los fallos imperdonables del bar. Haciendo amigos.
Mola más el bar con B, el de Joaquín Martín, siempre aquí en Onda Madrid. Y tercera y última recomendación, Within Center, Ennio Morricone.
Pues fíjate lo que está sonando ahora mismo. Fíjate lo que está sonando, que nada más y nada menos es Metallica. Uh-huh. Tiene algo que ver con Ennio Morricone. Ennio Morricone se despide después de 70 años de carrera con una gira de 3 conciertos únicos en España. ¿Y sabías que el músico italiano Ennio Morricone, reconocido compositor, fue el encargado de componer la canción oficial del Mundial 78?
Pues no lo sabía, pero sí me he emocionado con Ennio Morricone poniéndole música a bandas sonoras como La Misión o Los Intocables. Y ahora el regalo de la semana... Dos entradas para el cabaret Cielo Santo en el Teatro Príncipe Pío este viernes, 10 de la noche, si no me equivoco,
sí,
Pedro.
Así es.
Y solo hay que darse prisa y marcar un número de teléfono que es el de siempre, 91512-8400, dos entradas para el cabaret Cielo Santo este viernes, 10 de la noche, en el Teatro Príncipe Pío, 91512-8400. Hasta la semana que viene,
Hasta
Pedro.
Hasta la semana que viene.
Apoteósico final con Metallica. Ya estamos en tiempo de descuento y seguro que hay algo más que debemos saber antes de irnos.
Sí, dos noticias, Rodrigo. La primera tiene que ver con el cierre de la jornada 35 en Primera División. Está perdiendo el Betis, tiempo de descanso 0-1 frente al Español. Gol de Sergi Darder en el 37. Pitos y gritos de Quique, vete ya. La afición del Betis muy enfadada con el técnico que ahora mismo tiene al equipo perdiendo, como decimos, tiempo de descanso 0-1 frente al Español. Y te cierro con una noticia que no nos gustaría contar, y es que una conmoción ha recorrido el campamento de Urcina durante la segunda etapa de la Titan Desert. Juan Porcar, CEO de la prueba, ha anunciado la muerte de uno de los participantes, el español Fernando Civera.
Aprovechamos para enviar un abrazo a toda la familia de la Titan Desert y también especialmente a nuestro Tomás, que nos visitó hace muy poquito y que está ahora participando en esa prueba. Nos vamos, apagamos la luz del deporte, pero dejamos la puerta entornada. Mañana el partido de la 1 con José María del Toro. Ahora la radio sigue con Félix Madero y el Enfoque. Hasta mañana.